A las 7 de la mañana, 11 minutos, nuestro saludo es para el rector de la Universidad Externado de Colombia, el exmagistrado
Juan Carlos Henao.
Carlos Henao, con quien hemos conversado muchas veces aquí, pero le quiero decir que usted decía esa mañana que estaba como decepcionado, como aburrido con el sentido del fallo emitido por la Corte con el voto de Carlos Bernal.
Eso es lo que me dicen personas. No solo eso, Darío, sino que es que aquí el doctor Juan Carlos Henao, en estos micrófonos, es el hombre que ha defendido el proceso de paz, le ha hecho pedagogía, se ha recorrido el país en foros, explicándolo, y además lo hemos tenido durante horas porque es un gran conversador y lo explica muy fácil y muy sencillo. Ahora, que su pupilo, que el hombre que él defendió, que apoyó para todo el tema de la Corte Constitucional, es que hay quienes dicen que si el doctor Henao no se mete y lo recomienda, el doctor Bernal, pues no existiría, un hombre que estuvo mucho tiempo fuera del país. Salga con estas, pues imagínese.
Doctor Henao, muy buenos días.
Bueno, Darío, muy buenos días, a usted, a Darcy. A toda la mesa, a todos los oyentes, pues bueno, como están hablando de varias cosas, pues yo voy por partes. Mire, lo primero es que decir que era, yo apadriné a Carlos Bernal Pulido es parcialmente cierto, no le voy a decir que sea falso, pero tampoco es cierto. Se lo digo como rector de la universidad. Miren ustedes que cuando el presidente a mí me preguntó por nombres, yo sí le sugerí, entre otras, ese nombre, pero además de, por ejemplo, de Néstor Osuna, de otra gente. Y yo quiero que quede claro ante la opinión, a mí se lo dije al presidente, se lo pueden preguntar, se lo dije a Néstor Osuna, se lo dije a Bernal, como rector del Externado me quedaba imposible ponerme a decir, es que yo apadrino a este en contra de este, ¿me explico? Yo siempre dije, ojalá salga el que sea, externadista. Porque también estaba Paca Zuleta, a quien le tengo gran respeto y amistad, entre otras, con ella, pero pues obviamente como rector del Externado, yo sí preferiría que saliera cualquiera de los dos externadistas. Entonces, eso es lo primero, digamos, para decirles, y se los digo con té, me conocen la sinceridad con la que yo hablo. Eso no es que yo diga que yo no hablé por Carlos Bernal, porque sí hablé con él, pero que no fue por el único que hablé, que también quede claro.
Esa no sé primera si parte quiere... está clarísima, y entonces le contrapregunto, rector querido, y es, ¿usted esperaba que él votara en esa dirección? ¿Había intercambiado puntos de vista acerca del espíritu del acuerdo, de su opinión con respecto a la juridicidad de todo lo convenido?
Mire, sobre temas generales sí habíamos hablado, sobre este tema concreto no, y además, digamos, ustedes bien lo saben, eso fue el primer día que él llegó de magistrado a la Corte Constitucional, le tocó, digamos, este chicharrón de primer día. Yo estoy en contra de lo que él votó, o sea, yo no hubiera votado así, eso también lo tengo perfectamente claro, se me hace que se equivocó la Corte Constitucional, se me hace que le quedó grande el país, se me hace que la Corte Constitucional se puso en una posición muy estricta con respecto a la teoría del juicio de sustitución, porque aquí no se había vaciado, como dice el comunicado de prensa, al legislativo de sus funciones, lejos de eso. Entonces, primero, no estoy de acuerdo con Carlos Bernal, no estoy de acuerdo. Pero segundo, cuando uno es una persona, digamos, tolerante, pluralista, uno tampoco puede recriminar posiciones que tienen sus puntos de vista, porque yo no quiero decir tampoco, por como le han caído a la Corte, que es que no tiene ninguna razón, que mejor dicho lo que hicieron fue tirarse el proceso de paz. Yo creo que están un poco haciendo un escándalo en un vaso de agua, y si quiere sobre ese tema seguimos desarrollando.
Por supuesto, pues, ese tema nos interesa mucho, porque realmente cuando uno lee algunos comentaristas de prensa, cuando escucha o lee en el tiempo la entrevista con Humberto de la Calle ayer, él dice que es extremadamente grave, que se generan vacíos, que es una profunda equivocación. Estoy leyendo palabras textuales.
Sí,
peligroso. Quedó en jaque el acuerdo de paz. Vendrá cascada de modificaciones. Era un deber ético. Uno dice, miércoles, si esto lo dice un hombre tan serio, tan ponderado como Humberto de la Calle, que le gastó 5 años de su vida o le invirtió, depende. Pues hombre, si es muy delicado o no.
Mire, yo no creo que sea tan delicado, le voy a decir por qué. Yo sé que es grave en cuanto el trámite. Mejor dicho, aquí lo que hay en discusión, yo no creo que uno pueda a partir de esto decir la Corte está en contra de la paz y se acabó la paz en Colombia. Eso es lo primero que yo quiero decir. No alarmemos a la ciudadanía porque no hay de dónde decir eso y ahorita se lo explico. Eso es lo primero. Pero lo segundo, claro que es grave. ¿Qué es lo que es grave? Lo que es grave es el trámite que se va a hacer en el Congreso de la República en este momento. Habrán de ver ustedes a toda la oposición tratando de torpedear de manera, digamos, fuerte todo lo que es el procedimiento del trámite legislativo. Va a ver usted todos los del Centro Democrático, por ejemplo, levantando la mano diciendo es que queremos arreglar tal literal, tal numeral, tal, y haciendo intervenciones largas para efectos de utilizar el nuevo aire que le abrió la Corte Constitucional. Eso es lo que está en juego. La pregunta es, primero, ¿eso es negativo o no? Para mí, eso es negativo. ¿Por qué? Porque es que ya se habían debatido todas las cosas en el Congreso. Pero no importa. Supongamos que no estoy de acuerdo que la Corte Constitucional tenga la razón. ¿Qué es lo que en la práctica va a pasar? Que van a empezar a utilizar ese derecho de ripostar, ese derecho de cuestionar los acuerdos que se han logrado. Entonces, ahí hay un reglamento del Congreso de la República. Mire, para empezar, el presidente del Senado puede someter a votación lo que se llama la suficiente ilustración, que eso pasa en cualquier asamblea y en cualquier foro. Llevan media hora discutiendo sobre un tema. El presidente puede decir del Senado, ¿considera la plenaria que ya hay suficiente ilustración sobre el tema? Si la respuesta es sí, hasta ahí se llegó. Entonces, miren ustedes, lo que yo quiero llamar la atención, mi querido Darío y Darcy, es ¿dónde está el gran enredo que se formó? Está en el procedimiento, no está en el fondo, no está en el fondo, porque en el fondo hay que remitirse al literal A, perdónenme el tecnicismo, pero lo tengo aquí en mi mano, del artículo primero del acto legislativo 01 del 2016, que dice que toda reforma que se haga, y si, no sé si me permites leérselo para la audiencia.
Claro, claro que sí, doctor Renato.
Miren lo que dice, artículo transitorio, procedimiento legislativo especial para la paz. Con el propósito de agilizar y garantizar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto, de manera excepcional y transitoria se pondrá en marcha el procedimiento legislativo especial para la paz, que no cayó todo, cayó solo el pedacito de la votación en bloque, siquiera ahora, bueno, se pondrá en marcha el procedimiento legislativo especial para la paz por un periodo de 6 meses contados a partir, que se pueden prorrogar por 6 meses. Esto es lo más importante en el punto que le estoy desarrollando. ¿Qué tal es regla? Que seguirá la siguiente regla. Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el procedimiento legislativo especial para la paz, es decir, el que está reglamentando acá, serán de iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional. Eso sigue vigente. Y lo más importante, miren esta frase, querida audiencia, y su contenido. ¿Cuál contenido? De los proyectos de ley y de los actos legislativos que falten para implementar la paz, su contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del acuerdo final. Entonces, fíjese usted que ese es el fondo. ¿Eso qué significa? El doctor Londoño ha dicho que ellos quieren volver trizas el acuerdo. Listo. Entonces, ok, es una posición política, se vale, estamos en democracia. Pregunta, ¿lo podrán volver trizas? Respuesta, no. Contundente. Pero ojo, no subrayo, contundente. ¿Por qué no contundente? Porque es que usted no puede ir allá. A raíz del fallo de la Corte Constitucional, usted no puede ir a decir que quiere acabar con la jurisdicción especial para la paz. ¿Por qué no puede hacer eso? Porque es que eso no tiene como objetivo facilitar y asegurar la implementación del acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Creo, y con independencia de que yo creo que la Corte se equivocó, con independencia de eso, yo creo que se está armando un alcacer grandotote en un vaso de agua, porque lo que va a haber son problemas de trámite que van a ser incómodos, que al ministro del Interior le va a quedar cada vez más difícil dominar la mayoría, es todo lo que usted quiera, pero la paz no está en peligro a partir del fallo de la Corte Constitucional.
Doctor Henao, el problema no va a estar propiamente en eso que mucha gente le ve lo peor y que lo vayan a volver trizas, por lo que usted acaba de explicar muy bien, sino quizás en la debilidad de las mayorías del gobierno. El gobierno va a ser chantajeado permanentemente de aquí en adelante por grupos que tienen su recelo, que tienen de su distancia, que la han venido tomando con mucha claridad. Hablo de algunas personas de Cambio Radical y otros que van a aprovechar porque entramos a periodo de elecciones.
Sí, eso es cierto, eso es un tema político. Parece mentira algo que uno pudiera decirle en este momento al Congreso, es que se engrandezcan. Miren, en efecto, usted lo que todo lo que se dice, que la mermelada, que votan es y le dan el puestico, le nombran al de la CBC o al de la CAR o al del hospital, todo eso. Lo único que yo diría es el momento de que el Congreso se engrandezca, porque en efecto la mayoría es con la gobernabilidad de un presidente siempre es en lo peor, es el último año, porque va a dejar de ser presidente, eso está claro. Pero eso no significa que aún, mire usted, Darío, a mí me gusta mucho siempre llevar las cosas como a la peor de las hipótesis. Pongamos un ejemplo. Digamos que lograron que se hiciera una mayoría para decir que ya no pueden estar en zonas de reserva, sino en colonias agrícolas, por decirle un ejemplo. Y que lograron la mayoría. Ok, primero es difícil que la logre. Es difícil que logren la mitad más uno del Senado, pero pongamos lo peor. La lograron, fue el diablo, ni modo, la lograron. Ahí hay un punto que es importante. El presidente puede objetar. Y puede objetar por inconveniencia o por inconstitucionalidad, a pesar de que lo hayan derrotado en el Congreso de la República. Eso da una garantía adicional al proceso de paz, porque si esa rarísima hipótesis, porque se me hace muy extraña que llegara a pasar esa hipótesis, si esa hipótesis llega a pasar, el presidente todavía tiene un as debajo de la manga. Y es que simplemente devuelve y le dice al Congreso, hey, ojo, se están equivocando, esto es inconstitucional o es inconveniente. Pongamos otra vez lo peor, volvió a perder la mayoría, otra vez perdió la mayoría. ¿Eso qué va a resolverse? En la Corte Constitucional. ¿Y cómo se resuelve en la Corte Constitucional? Pues con base en lo que le estoy diciendo, que tendrán que analizar si el hecho de mandarlos para colonias agrícolas, que eso no estuvo en los acuerdos, si eso es está hecho para facilitar o asegurar el cumplimiento de lo pactado. Entonces, fíjese usted que si se analiza con calma, no con el hervor primero desde que indudablemente fue un vaso de agua fría, yo no le quiero decir que no. A mí cuando yo vi la decisión, yo dije, caramba, ¿qué hizo la Corte? Me extrañó. Pero no se trata de poner en juego el proceso de paz. Eso no va a ocurrir, al menos por esta sentencia.
Señor rector, le habla su amigo Hernando Herrera. Le quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué la teoría de la sustitución de la Constitución es ahora criticada con ocasión precisamente de esta decisión de la Corte? Y cuando ustedes fueron magistrados, y lo incluye usted, ¿sí fue válida para anular la posibilidad de reelección de Uribe?
Mi querido Hernando, primero de todo, de verdad, un muy cordial saludo. Yo le digo, mire, ya verá usted que cuando salga algún otro fallo de la Corte a favor, ahí ya no va a ser tan criticada. ¿Qué le quiero decir yo? La teoría de la sustitución de la Constitución es una teoría delicada, de difícil aplicación. ¿Por qué la critican ahora, en este momento, en esta aplicación concreta que hicieron? Yo también la critico, porque yo creo que no se daban los elementos para decir que se había cambiado sustancialmente el juego de poderes en Colombia. Por eso es que se critica, y ese es el hueco que abrió la Corte Constitucional en términos de crítica. Porque ¿cómo me va a decir usted que se vació, es que eso es lo que dice el comunicado, que se vació al Poder Legislativo de sus funciones, cuando el Poder Legislativo ha tenido más de 100 reformas que se le han hecho a lo que primariamente se acordó con la FARC, cuando seguía la posibilidad de votar, cuando esto es lo mismo que lo que ocurre con un tratado internacional, que es que es obvio, a mí se me hace que dentro de este fallo a la Corte Constitucional se le olvidó un detallito, que es que esto era un acuerdo con la FARC. Entonces usted no puede ahorita unilateralmente, respetando una supuesta violación total del Poder Legislativo, venir a cambiar unilateralmente los acuerdos. Es que eso no se hace, eso no se hace en ninguna parte, eso no se hace entre usted y yo cuando nos pongamos de acuerdo en algo que otra tercera persona venga a diferenciarlo. Eso es lo que a mí se me hace delicado de la postura de la Corte, y por eso le digo, yo creo que es criticable, porque no se daban los elementos de la teoría de la sustitución, porque no había vaciamiento no había sustitución de la Constitución, había, era una afectación del procedimiento legislativo. Claro que había una afectación del procedimiento legislativo, pero eso no significa sustitución de la Constitución. Había una afectación precisamente para que se pudiera respetar lo que se había acordado con la guerrilla.
Sí, doctor Henao, ¿qué se le puede decir a los que consideran que la determinación de la Corte le da una garantía de que se debatan, digamos, los puntos que no están de acuerdo a la mayoría de los colombianos que votaron por el plebiscito? Porque hay que entender y recordar que el plebiscito no pasó.
Sí. ¿Qué se les puede decir? Primero, que la Corte en efecto les abrió un espacio democrático. Eso no hay duda. Segundo, que no sean abusivos, que no vayan a abusar de ese espacio. Y tercero, lo más importante, que no pueden ejercer el proceso de paz, por mucho que quisieran. Es que no pueden. No pueden, ¿por qué? Por dos motivos. No solo porque el que ya noté, todo lo que se haga va a tener que ser para facilitar y asegurar los acuerdos de paz. Entonces, ahí hay un límite conceptual, vuelvo a decir, que ese es más importante. Pero el segundo es que ya casi todo lo más importante ya pasó. Esto va a producir efectos hacia futuro, que entre otras es otra de las críticas que le dan a la Corte, en el sentido de que solo pues para el futuro, cuando si hubiera sido realmente coherente, ha debido también ser hacia el pasado, porque la Corte tiene la posibilidad de fijar digamos, los efectos de su fallo. Pero menos mal lo hizo solo para futuro. ¿Eso qué significa? Que no van a poder cambiar lo que ya se integró en la Constitución, por ejemplo, de la Jurisdicción Especial para la Paz, que eso ya pasó, la ley de partidos ya pasó, la amnistía ya pasó por el Congreso. Eso no lo puede tocar la oposición. Entonces, ¿qué diría yo? La Corte abrió un espacio democrático, para mí, innecesario bajo la teoría de la sustitución de la Constitución. Eso hubiera podido ser bien si fuera un problema normal, que es el otro punto que yo le quiero decir que le faltó a la Corte. En el comunicado no hacen ponderación con la paz. Es que una cosa es decir esa teoría de la sustitución, no sé, cuando haya un problema distinto a cuando esté la paz. No hicieron ponderación con la paz, y ese fue otro error que cometió la Corte Constitucional. Respuesta: sí, van a tener más garantía, pero es una garantía que es inocua. ¿Por qué es inocua? Porque es que no puede llevar a que se desconozcan los acuerdos de paz. Eso no se puede decir. Los acuerdos de paz siguen siendo vinculantes para el Estado colombiano, y eso está clarísimo.
Doctor Henao, ¿esto se reduce a seres humanos, a la Corte Constitucional, que según usted nos acaba de decir cometió varios errores, a 9 magistrados, una de ellas que se manifestó impedida, y otro magistrado que, contrario a lo que se pensaba, votó en contra de esas tesis que usted está defendiendo en este momento? ¿Usted alguna vez había hablado con el doctor Bernal sobre esto? ¿Le sorprendió escuchar las posiciones que salieron en las grabaciones en las últimas horas, donde, de la manera como él hablaba del proceso de paz, hablaba de personas, de guerrilleros a los que les iban a pagar una plata y iban a esconder una plata y le iban a dejar con rendimientos, y después de 5 años en una finca volvían y salían y disfrutaban de esa plata? ¿Usted había hablado con él? ¿Sabía que él pensaba de esa manera frente al proceso de paz? ¿Lo habría recomendado o habría mencionado su nombre si supiera esto?
Yo le diría dos cosas. Primero, Darcy, lo que salió ayer en Noticias 1, que lo vi directamente y lo volví a ver esta mañana, fue sobre un congreso de reparación de víctimas, que fue, creo que en abril de 2016, ¿ok? En ese proceso, tenga usted en cuenta un punto. Allí, en ese momento, la FARC no había aceptado que iba a dar dinero para reparar a las víctimas. Acuérdese usted que eso, entre otros, fue uno de los grandes logros de haberse perdido el referendo. Que la FARC ya terminó aceptando que, entre otras, creo que está por verse de que van a reparar con su dinero. Entonces, si usted me pregunta, ¿yo qué hubiera hecho en esa misma circunstancia? Pues que la FARC estaba tomando el pelo. Porque ¿cómo así que no tienen plata, que nos encuentren la plata? Eso ya cambió entre las declaraciones que dio en el 2016 y lo que está ocurriendo hoy en día, firmado con la FARC, donde se compromete a dar esa plata. Entonces, eso es lo primero que hay que contextualizar. Lo segundo que yo le quiero decir, a pesar de que yo sé que no, a la opinión pública puede que no le guste, cuando uno es académico, uno es crítico. Es que esa es la función de la academia, criticar, no necesariamente porque sean posturas, uno puede tener postura. En este caso concreto, lo que yo vi ayer, yo no le recriminaría nada a Carlos Bernal. Le están armando un zaperoco impresionante porque simplemente está diciendo que es el colmo que se haya hecho una negociación en donde la guerrilla dice que no, que la plata de aquí a 5 años la van a volver a tener cuando salga. Eso cambió, eso fue lo que cambió con el plebiscito. Pero lo otro que yo les quiero decir, mire, yo no estoy de acuerdo con Carlos Bernal, se me hace que se equivocó. Yo he hablado con él, lo puedo decir francamente, pues obviamente yo hablé con él y dije, Carlos, ¿por qué votaste así? Él tiene sus razones que no comparto. Pero Carlos Bernal tiene una ventaja, él es un juez independiente y con eso lo mostró. Y dos, es un juez, yo estoy seguro que él no va a estar en contra del proceso de paz. Esperemos, démosle, póngale usted un mesecito. Mire, lo primero que hay que pedirle a la Corte Constitucional, saquen rápido esa sentencia, ojalá hoy mismo. Yo sé que por lo que fui magistrado no va a salir hoy, pero ojalá en una semana, para que quede claro lo que yo les estoy diciendo acá. Porque es que a secas, indudablemente, todo suena catastrófico. Pero si usted le va poniendo a decir que lo que yo ya le he dicho, las cosas suenan menos graves de lo que son.
Rector, en ninguna parte del Acuerdo de La Habana se señalaba que se supeditaba el papel de la Corte Constitucional para ser un mero notario, sino que tenía que seguir cumpliendo con su función constitucional de revisión de los actos legislativos y decretos especiales suscritos por el presidente. Entonces, ¿por qué fustigar tanto a la Corte Constitucional con la sentencia expedida la semana pasada?
Eso es lo que yo no entiendo, mi querido Hernando. Yo creo que la Corte Constitucional está cumpliendo su función. Que no esté de acuerdo con la forma como la cumplió es otra cosa, pero eso ya es un debate académico. Y para eso está la academia, que se pronuncien las universidades, los defensores de una postura, los defensores de la otra. Pero caerle a la Corte Constitucional a mansalva como le han caído, caerle a Carlos Bernal como le han caído, por una posición que algo tiene de sensatez. Vuelvo a decir, eso no es una... A mí lo que se me hace es que se exageraron en la aplicación de la teoría de la sustitución. Yo no lo hubiera hecho así, pero claro que obviamente la Corte tiene que seguir cumpliendo, como, ojo, lo va a seguir cumpliendo, no es que sea este fallo, es que todo lo que se viene estaba acordado. Por eso hay un artículo que se salvó a pesar de estar demandado, que creo que era el artículo 9, tal vez, del acto legislativo, donde decía que iba a haber un control de constitucionalidad único para todo lo que tenía que ver con el fast track. ¿Eso qué significa? Para decirle a la audiencia, que de aquí para adelante la Corte Constitucional va a seguir sacando sentencia, y que eso era lo acordado, y eso, ojo, eso no se complicó por el problema del fallo este de la semana pasada. Eso estaba desde antes, como muy bien lo dice el doctor Hernando Herrera. ¿Qué era lo que estaba desde antes? Todo lo que se dijo en lo que yo acabo de leer, o sea, todas las normas que vayan a hacer para promover, para consolidar el acuerdo de paz, va a pasar de todas maneras, con independencia de cómo hubiera sido el fallo de la semana pasada, va a pasar por la Corte Constitucional.
Usted dijo, doctor, le voy a hacer 3 preguntas cortas para 3 respuestas breves, por favor.
Bueno.
Y fuiste al comienzo de esta intervención. El país le quedó grande a esta Corte Constitucional. ¿Te ratifica?
Mire, yo sí creo que le quedó grande. ¿Por qué? Porque hicieron una aplicación exagerada, fuera de contexto, con la ponderación que debieron haber hecho para la paz, con la ponderación, con el equilibrio que debieron haber hecho con la para la paz, aplicando de una manera muy estricta una teoría que, entre otras cosas, esa teoría, al aplicarla de manera tan estricta, no va a salvar gran cosa, y lo que hizo fue enredar inoficiosamente algo que estamos buscando todos los colombianos y que ya no se puede echar para atrás, como es la paz.
La segunda, ¿quedó congelado el acuerdo de paz como sigue sosteniendo el abogado, uno de los abogados de las FARC, Enrique Santiago?
Yo no creo, congelado no está. Indudablemente entiende uno el nerviosismo, es que la opinión pública también tiene que ponerse un poco en el pellejo de la FARC, ¿sí? y con todo el susto que le han generado. Es un susto que es lo que yo llamo, cierto, la angustia previa que le generan a uno, la angustia anticipatoria. Le han generado un susto de que todo se va a acabar cuando no, no se va a acabar, pero congelado no quedó. Va a ver usted que esta semana, es que estoy, pues uno nunca puede estar seguro de nada, pero toco madera de que va a seguir el tema, de que se van a seguir entregando las armas, de que las zonas de reserva van a seguir, y lo que se necesita es esperar el fallo de la Corte Constitucional para ver realmente cuál es la posición de ellos.
Doctor Henao, la tercera, ¿fue ingenuo el presidente al postular a una... de todas las calidades jurídicas, a Cristina Pardo, que se declaró impedida como tenía que hacerlo porque ella fue coautora de muchos de los textos de los acuerdos, y el doctor Carlos Bernal, fue ingenuo el presidente?
Hombre, yo no creo porque yo puedo decirle, Carlos Bernal, por lo que yo lo conozco, no está en contra de los acuerdos de paz. Va a ver usted, es que una cosa es uno votar sobre un trámite específico del acuerdo de paz y otra cosa es decir, yo voy a tirarme la paz. Esa posición de que me voy a tirar la paz, de que voy a ejercer la paz, eso no es el lenguaje de Carlos Bernal. Y estoy convencido, toco madera obviamente, de que va a ser así. Entonces, ingenuo el presidente, yo no creo. Es que miren la hoja de vida de Carlos Bernal, por favor. Eso no es cualquier hoja de vida. Yo creo que como hoja de vida, es la hoja de vida más importante de cualquier abogado que haya aquí en Colombia. Entonces, que sea ingenuo, no. Mire, y solo pues para no hacer larga la respuesta, le recuerdo una frase popular. Es más fácil ser historiador que profeta.
Óigame, la última. ¿Nunca pensaba en hacer política, en ser ministro del Interior en esta coyuntura, por ejemplo?
No, por favor. Yo estoy con mis funciones en el externado de Colombia, muy contento.
¿Usted no cree, doctor Henao, que, digamos, la religión... Usted, que es un hombre académico y digamos, tiene sus posiciones perfectas sobre el tema de la religión, ¿la religión en el caso del doctor Bernal pueda tener alguna influencia?
Mire, yo no creo. Van a ver ustedes. Dejémoslo que hable. Es lo primero. Él ya lo dijo una vez cuando le preguntaron eso. ¿Sabe qué respondió? Le voy a decir lo que respondió. Dijeron, pero usted que es cristiano, ¿qué tal? Primera pregunta, ¿usted le han preguntado a los otros si son católicos, o si son musulmanes, o si son ateos? Creo que no. Y entre otras, se me hace pues como maluca la pregunta que le vayan a coger a cada uno de los magistrados a preguntarle eso. Pero bueno, a él le dijeron, es que usted es cristiano. Y él respondió, yo soy un libre pensador y soy externadista. Los jueces hablamos con nuestros fallos. Esperemos a que él hable en esos temas de homosexualismo. No veo a Carlos Bernal, por lo que lo conozco, atacando al homosexualismo. No lo veo atacando el aborto. No lo veo atacando el concepto de familia que ya ha desarrollado la Corte Jurisprudencial. Entonces seamos tolerantes. Es que la tolerancia es para todo lado. ¿Que recriminar a alguien porque es cristiano? Por favor, eso sería volver a la Edad Media al revés, ¿no?
Totalmente de acuerdo con usted, doctor Juan Carlos Henao, pues un muy feliz día y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Darío, a toda la mesa, y un saludo especial a toda esa importantísima audiencia que ustedes tienen.
Muchas gracias, señora Hernando Herrera. Pues hombre, ¿a usted qué le queda claro?
Mire, varios aspectos, Darío. Lo primero, pues una crítica a ultranza al fallo de la Corte por parte del hoy rector y ex magistrado de la Corte, el doctor Juan Carlos Henao, en todo y en cuanto toca al tema de la sustitución de la Constitución. Segundo, digamos una especie de llamado de atención a la Corte porque no viene cumpliendo la implementación del acuerdo. Pero a esas reflexiones importantes del doctor Henao yo diría lo siguiente, Darío. Primero, esta Corte Constitucional no fue la que se inventó la teoría de la sustitución de la Constitución. Fueron otroras promociones de magistrados que la aplicaron con muy buen suceso para la democracia, por cierto. Segundo, muy importante también para rescatar, en ninguna parte del Acuerdo de La Habana se supeditaba el papel de la Corte Constitucional a ser meros notarios. La Corte tiene que seguir cumpliendo con su oficio. Y tercero, la Corte no puede decidir para la galería. La Corte tiene que ser un árbitro neutral. Así como se acató el fallo en ocasión anterior del plebiscito, debe acatarse este con relación al tema del fast track.
Doctor Herrera, yo quisiera hacer una pregunta. Usted acaba de decir dos cosas. ¿Qué debe hacer la Corte? ¿Promover el proceso de paz o proteger la Constitución?
Luis Carlos, muy importante pregunta, y yo creo que sin lugar a dudas lo segundo, porque a nosotros nunca nos dijeron que la Constitución del 91 había dejado de existir, de manera tal que el papel de la Corte Constitucional es ser garante de la Constitución. Esa es su función principal. Si no, estos magistrados estarían prevaricando. Cuando ellos juran defender la Constitución, no defender cualquier otro acuerdo. Ahora, en la medida ni más faltaba en que este acuerdo requiere unas implementaciones constitucionales, la Corte tiene que cumplir con su función de revisarlo.
Bueno, y por si al caso, tocar madera, como dijo el doctor Juan Carlos Henao, porque él dijo, yo lo defiendo y todo eso, pero toco madera.
Ah, no, es que cada uno es dueño de sus propias opiniones y de la dinámica en esas mismas opiniones. Nadie es de nadie.